que cuando mandamos los correos a veces la gente de Madrid nos comenta, ¿no?, que cómo poder escuchar, por ejemplo, a Jesús, ¿no?, y ahora sí ya puedo oírlo con internet, con esos nuevos medios, esas nuevas tecnologías de las que hablábamos y que deben de estar a nuestro favor. Hoy el disco que tenemos es un disco de Jorge Drexler, porque a Jesús le gusta a Jorge Drexler, y por supuesto, si a él le gusta, lo ponemos, evidentemente, porque además es algo que yo procuro de un tiempo a esta parte, aquellos que estén aquí decían también su música, porque como bien decía Jesús, la música también define a las personas, ¿no?, y los gustos musicales también nos hacen ver más o menos de qué palo somos cada uno. Así que os dejo con uno de los primeros temas de este disco llamado Eco, el primer tema de Jorge Drexler.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco.
Por supuesto, no hemos parado de hablar en este impasse musical, porque hablar como Jesús es muy fácil, por otra parte. Y yo quería también continuar la conversación con ese tema de que estábamos hablando mismo, el tema de la docencia, ¿no? Porque tú me decías antes que para ti es súper importante, que tú disfrutas mucho dando clases, además presumes de ser
sí,
muy buen profesor. Lo demuestras con estadísticas.
Exacto,
también.
Sí.
O sea, que el tipo no... Algo que no lo dice así por decir, sino que él está dispuesto a demostrarlo y que la docencia para ti es algo fundamental.
Exacto. Como tengo datos objetivos, pues no es que lo diga mi abuela, sino que lo dicen mis encuestas y ya está. Y que lo dudo y pues le mando mis encuestas y se acabó. Pero sí, para mí la docencia es fundamental porque... Yo siempre lo digo en clase a los alumnos, les digo que estudien y que investiguen y que se sumerjan en la profundidad teórica del medio fotográfico, porque haciéndolo se experimentan tantos o más subidones que haciendo fotos. Y yo les digo, además, como unos no anulan a los otros, es decir, no son incompatibles, pues todo aquel alumno que se acerca al medio fotográfico y con deseos de tener esos subidones, cogiendo una cámara o yendo al ordenador para crear imágenes, pues puede experimentarlos igual estudiando, investigando y leyendo y disfrutando de lo que han hecho otros autores, ¿no? Y haciéndolo con rigor. Y vuelvo a repetir, no son incompatibles, por tanto son dobles subidones, uh-huh. O sea que no hay excusa para no hacerlo, ¿no? Y por tanto, como profesor, pues como ello me obliga a estar absolutamente metido en la... estar todo el día actualizando información, etcétera, pues yo experimento esos subidones, me lo paso bien, me gusta, me apasiona mi trabajo. Me encanta dar clases.
Que además das clases en diferentes ámbitos. Sí. Porque das clases, como decíamos, en el máster de EFTI.
Sí, sí. En un grado universitario que hay en primer grado universitario, la primera diplomatura universitaria que se creó en España se creó en la Politécnica de Cataluña y allí tuve el honor de ser profesor durante 10 años y partiendo la asignatura de Historia, Fotografía y rápidamente han salido ya nuevos grados universitarios en fotografía ya adaptados a la nueva normativa de Bolonia y ahora me he cambiado de universidad y estoy en un grado universitario nuevo que ha creado una universidad privada de Barcelona y es un grado universitario un poco menos tecnológico que el de la Politécnica, porque el de la Politécnica, bueno, no en vano estaba en dicha universidad, claro, Politécnica. Y este otro tiene un cariz mucho más artístico y a mí me interesaba más y me he pasado este grado universitario que se ofrece en la Escuela IDEP de Barcelona y que está que lo ofrece la Universidad Abad Oliva de Barcelona y que lleva 3 años y el año que viene haremos el cuarto y último, es decir, es tan nuevo que estamos con la primera promoción, que entran ahora en tercero y el año que viene harán cuarto y ya se graduarán, ¿no?
Y esa, o sea, ¿es una diplomatura?
Sí, es un grado universitario, con lo cual ya es equivalente a lo que antes eran las licenciaturas. Las licenciaturas de antes, que eran 5 años, ahora pasan a ser grados y se llaman y son de 4 años.
Ajá.
Y carreras que antes eran de 5, ahora tienen que ser reducidas a 4. Y diplomaturas también desaparecen y que eran de 3 y ahora se extienden a 4, se amplían a 4 años y, por ejemplo, lo que es una diplomatura en enfermería, pues ahora será un grado universitario en enfermería que serán 4 años. Uh-huh. ¿No? Por tanto, lo que era de 5 pasa a 4, lo que era de 3 pasa a 4 y ya todo se unifica y son grados universitarios, ¿no? Uh-huh. Y hay ahora nuevas titulaciones y entre otras está el grado universitario en fotografía.
En fotografía, perfecto.
Sí, con lo cual,
no lo sabía. O sea que sí, la noticia, sí. Yo creo que es una notición porque sí, supongo sí. Que mucha gente sí lo sabría y yo habría sido el último probablemente, pero yo soy bastante torpe en este tipo de cosas. Pero yo creo que también es bueno que desde aquí de la radio todos aquellos que puedan oírnos ahora y aquellos que estén interesados en este tema puedan acudir a esta universidad, ¿no? A Abad Oliva,
sí,
¿no?
Lo pueden mirar en la Escuela IDEP de Barcelona, que es donde se da físicamente las clases donde se imparten, ¿no? Es en la Escuela IDEP de Barcelona.
Y eso se pone en internet, en Google y aparece.
Sí,
¿no?
IDEP, I de Italia, D de dedo, E de España, P de Portugal. Uh-huh. Y buscan IDEP y ahí verán los estudios que se ofrecen y entre otros está el grado universitario.
Que es el primero.
Sí.
El primer grado universitario que hay en España relacionado con fotografía.
Sí, adaptado a la normativa de Bolonia, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Por otra parte, y hablando también de la universidad, tienes mucha relación, como decíamos antes, con la UCA.
Sí.
¿Tus relaciones con la Universidad de Cádiz en qué consisten? ¿Cómo son?
Pues son magníficas. Yo, la gente de la UCA las quiero mucho porque es que me tratan muy bien. Es decir, que me permiten colaborar con ellos, lo que para mí es un honor. Viviendo en Barcelona, o sea, no podemos estar más lejos, estamos en la otra punta del país, ¿no? Y sin embargo, pues ellos me permiten eso, pues colaborar con ellos continuamente. Entonces, mi relación es basada fundamentalmente en la enseñanza. Ellos tienen una escuela de fotografía todo el año en la que imparten un grupo de profesores, imparten seminarios y talleres a lo largo de todo el curso académico. Y yo doy lo que se llaman sesiones magistrales, que son una especie de conferencia, pero dirigidas no al público en general, sino a los alumnos de esta escuela. Sí. Entonces hago tres sesiones magistrales al curso académico, cada una aproximadamente una al trimestre, y aparte pues llevo la programación de la nueva sala de fotografía contemporánea de la UCA, que se llama CUPSALA. Y allí lo que yo hago es, pues soy el comisario responsable de todas las exposiciones que se realizan al año, y ellos, el equipo técnico de la intendencia, digamos, la lleva un excelente equipo técnico que hay allí, y que se encargan de, aunque yo vivo en Barcelona, pues ellos hacen toda la cuestión del montaje de la exposición, de las cuestiones del transporte de la obra, de bueno, todo lo que es la intendencia pura y dura de una exposición. Y yo me dedico pues a lo que es la programación y al comisariado de dicha sala, ¿no? De esa manera pues puedo yo vivir en Barcelona y estar trabajando para la UCA y llevar un proyecto tan ilusionante, tan cargado de energía y en el que estoy tan especialmente implicado, como es el de la CUPSALA, en la que presento entre una cosa y otra como un 30% de programación de autores noveles. Uh-huh. Autores que considero yo que son prometedores, que tienen ya un futuro inmediato pues muy exitoso, y ahí los incluyo, ¿no? Pero también hay autores muy consagrados, hemos tenido hasta premios nacionales de fotografía exhibiendo allí, ¿no? Y por tanto la sala pues creo que ofrece una programación más que digna, y a la que invito a que acudan todos los gaditanos y los que vivan relativamente cerca de Cádiz.
Por supuesto, los de Sevilla viven muy cerca, y siempre pues, es una buena excusa.
Es una sala pequeñita, pero como le dije antes, como comenté antes, es una sala pequeñita pero matona, ¿eh? Es decir, que lo que ofrecemos es muy está muy pensado y es muy intenso. Y
que, por cierto, hablando de la sala y de sus nuevos autores y tal, existe una cierta relación con Ricardo, ¿no? Ricardo Cases, que ahora está en El Fotómata, con Belleza de Barrio. Exacto. Y tú con Ricardo Cases también de por medio, y La Caza, ¿no?
Sí, Ricardo Cases ha sido el penúltimo en exponer, o sea, ayer inauguramos una exposición en la CUPSALA, ¿no? Que es Vía el Campeón. Pues el inmediato anterior fue Ricardo. Y bueno, yo estoy encantadísimo con Ricardo, porque aparte de ser un maravilloso fotógrafo, como persona es, bueno, ya lo conocéis aquí también, es un hombre excelente y un gran amigo, y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que la obra de Ricardo es magnífica, que se puede visitar aquí también perfectamente, en Sevilla, y que bueno, trabajar con él fue un placer, y bueno, que yo he adquirido un gran amigo. Hace poco me llamó y para decirme que coincidíamos en Sevilla en casi en la misma fecha inaugurando, yo en Fular y él con vosotros, y bueno, siempre es muy grato hablar con Ricardo, y como fotógrafo, bueno, potentísimo y con trabajos nada amables, pero tampoco pretendidamente violentos ni agresivos. Sí. Simplemente él adopta posiciones no acomodaticias y desfamiliariza la visión de lo que fotografía, es decir, la hace menos familiar, menos lo que es más común y habitual en los temas que toca, ¿no? Entonces es un tipo muy inteligente. Esa inteligencia que se define también a veces como sensibilidad, ¿no? Yo creo que inteligencia y sensibilidad van de la mano, y en el caso de Ricardo se constata eso, ¿no?
Sí, tengo que decirlo también. Es un crack, un tío inteligente, un tío energético, es un tío cariñoso, en fin, no sé. Yo también realmente me alegro mucho de conocerlo. No solo como fotógrafo.
Hemos tenido la suerte los dos de conocerlo.
Sí, ha sido una suerte. Bueno, vamos a entrar en materia, porque todo esto que estamos hablando está muy bien, pero vamos a hablar de lo que haces tú. Vamos a intentar, ¿no?, decirle a aquellos que no te conocen tanto y a los que te conocen, pues para que lo entiendan más, de qué va el trabajo de Jesús Micó. En un principio empiezas con Cádiz fin de milenio, ¿no?, con una de tus grandes obras, porque tus obras son como muy pensadas, muy meditadas, muy trabajadas a lo largo del tiempo, ¿no?
Exacto.
Entonces, Cádiz fin de milenio, creo que fue la primera, ¿no?
Sí.
después empiezas con ese trabajo casi antropológico, ¿no?, que es Natura Hominis Taxonomías, sí, que se continúa con lo que ahora se está exponiendo en la sala Fular. Es como una continuación de ese mismo trabajo, lo que ahora se ha puesto, que es Natura Hominis Escenarios.
Que lleva como subtítulo Interludios, fotografiados y filmados de biografía. Sí, es muy largo. Pero bueno, ahora explico el porqué.
Sí, ahora lo he explicado. Porque además nos tenemos que ir hoy un poco antes, porque tiene que coger un tren a las 7:30 en Santa Justa y vamos con el coche deprisa para que no lo pierdan. Entonces saldremos un pelín antes de la radio hoy. En un principio, a mí me interesa también tu forma de trabajo, porque es algo que cada fotógrafo se plantea el trabajo de una forma diferente. Cada fotógrafo aborda la realidad, la que va a fotografiar de una forma diferente. Tú me decías antes que el hecho de tu grupo de educación científica hace que lo hagas así, o sea, que abordes con esa educación científica tus trabajos. ¿Cómo te los planteas?
Sí, yo, mis tres grandes proyectos, que son los que hemos mencionado, todos tienen una característica común, y es que son proyectos muy extensos en el tiempo, empresas muy, muy largas a realizar, a poder repensar, redefinir, empresas, por tanto, proyectos que invitan al pues eso, a la reflexión, a la reconsideración, a la redefinición de sus límites, a la incorporación de accidentes que irrumpen en ellos y que de repente considero valiosos, o a la anulación de vías que había comenzado en un momento dado y que luego determino que no son correctas. Es decir, que me interesa siempre el que el proyecto se pueda estudiar, se pueda analizar. Es decir, soy muy metódico, muy, muy cartesiano, muy sistemático, por la influencia quizás de mi formación científica, y como tal todos mis proyectos ofrecen esa cualidad, ¿no? Entonces, dado que yo tenía esa actitud casi compulsiva y maníaca por el método, por el sistema, etcétera, etcétera, pensé que eso, que para muchos sería un inconveniente para el hecho artístico, para la creación artística, pues yo intenté darle un giro de vuelta y hacer de eso una virtud en vez de un defecto. Es decir, mi gran idea es proyectar lo que yo me planteo es proyectar la idea ante el espectador de que esa idea de que el artista es un ser encendido, caliente y apasionado, que está tocado por el talante genial de lo que históricamente se ha entendido por un artista, etcétera, etcétera, pues que es una vía legítima de creación artística, pero que hay otra que puede ser la de un creador absolutamente contenido, austero, sobrio, científico, meticuloso, que usa el método cartesiano, que por tanto pues trabaja morosamente, poco a poco, de una forma casi clínica. Y bueno, pues eso, todas esas ideas de que lo científico, lo metodológico, etcétera, son antónimos de la creación artística, pues yo quiero subvertir esa idea, y todos mis trabajos lo tienen. Entonces Cádiz Fin de Milenio fueron un trabajo de campo, de puro reportaje de la vida cotidiana de la ciudad, de los gaditanos anónimos de a pie, y consta de 15.000 imágenes, saliendo a fotografiar 3 días en semana durante un quinquenio. Y Natura Hominis Taxonomía fueron 400 desnudos en blanco y negro, muy severos, muy casi policiales, muy clínicos también, en el que yo buscaba democratizar la idea del cuerpo, y en forma de grandes instalaciones completamente sistemáticas. Por tanto, en los dos ya vemos la idea de archivo, en los dos proyectos mencionados. Y en el tercero, que es Natura Hominis Escenarios, pues es un diario personal, empezado en el año 95, y que a día de hoy sigue en pleno desarrollo, y lo mismo, es un trabajo de campo brutalmente sistemático, en el que no solamente documento mi vida personal de forma pues eso, compulsiva e intensa, con imágenes formadas por cientos de disparos, o por decenas o centenares de disparos ensamblados a manera de mosaico, y con una resolución final de 1000 megas cada uno, sino que además van acompañados de unos textos en los que yo también de alguna manera desgrano los momentos de mi vida de una forma también detalladísima, ¿no? Lo que intento hacer es una especie de cartografía emocional muy intensa, en la que se hace descarnadamente público lo privado, y esa cartografía tiene una doble componente, una visual y otra literaria. Entonces es un diario muy exhaustivo, y que a día de hoy está formado, por cierto, por 326 imágenes, y cada una de esas imágenes de muchos metros cuadrados. Hay algunas piezas que son de 8 metros por 3,5 de alto. Y
¿cómo defines el tamaño de una pieza?
Sí,
¿cómo determinas que una pieza tiene que ser así de grande? Porque en el tenis diario hay piezas que son más grandes, otras son más pequeñas, por lo menos lo que hemos visto en Fular, ¿no?
Sí.
¿Cómo te pide una foto? ¿O de dónde sacas la información para saber que una foto tiene que ser más grande?
Yo pienso que la monumentalidad que tiene mi trabajo actual es una